Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina. Transmitimos desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También pueden encontrar todos nuestros programas en 8 idiomas en la página web de RAE, que es rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les presento el programa correspondiente al martes 15 de junio de 2021, programa semanal que sigo produciendo y conduciendo desde mi estudio personal en mi casa en la ciudad de Buenos Aires, ya que continuamos trabajando en RAE en formato casero debido a la pandemia de coronavirus. Desde marzo de 2020 estamos trabajando de esta forma y es el motivo por el que no estamos produciendo programas diarios, como siempre hemos hecho, de lunes a viernes, pero siempre estamos una semana más cerca, no sabemos cuándo será el regreso, pero estamos una semana más cerca de ese regreso a la normalidad o de esa entrada en la nueva normalidad, que en nuestro caso nos permitirá volver al edificio histórico de RAE, allí en Maipú 555, y contar con el estudio, la redacción, la infraestructura, los compañeros operadores con los que poder hacer programas todos los días. Pero mientras tanto, estamos bastante contentos con lo que hemos podido lograr todos juntos y todas juntas desde nuestras casas para mantener el contacto con nuestros oyentes y para acercarles semana tras semana información y contenido producido por RAE sobre la Argentina y América Latina en 8 idiomas, que como les dije, lo pueden recibir a través de las ondas cortas de WRMI y también a través de nuestra página web. A propósito de nuestra página web, rae.com.ar, allí pueden encontrar los esquemas de transmisión, las frecuencias y los horarios para escucharnos a través de onda corta por WRMI. Y como siempre aprovecho para saludar a nuestro amigo allí en Miami Radio International, Jeff White, allí en Okeechobee, Florida. Y a nuestros amigos oyentes de todo el mundo que quieran contactarse, lo pueden hacer a través del correo electrónico. Y allí pueden enviar también informes de recepción los viexistas que nosotros respondemos con tarjetas QSL digitales. Así que si tienen un informe de recepción, envíenlo a qslrae@gmail.com. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora sí con el recorrido por las noticias más importantes de la última semana en nuestro país y en nuestro continente. Estos son los títulos. La Argentina llegó a los 20 millones de vacunas mientras bajan levemente los contagios diarios de coronavirus. Sigue sin definirse el resultado de las elecciones del 6 de junio en Perú. Pedro Castillo aventaja a Keiko Fujimori por solo 50.000 votos. En Nicaragua, varios opositores fueron detenidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Aunque más del 60% de su población está vacunada, no bajan los contagios y las internaciones en Chile y la capital Santiago vuelve al confinamiento estricto. Hace 35 años moría el más importante escritor argentino de todos los tiempos, Jorge Luis Borges. Deportes. La Argentina empató con Chile 1-1 en su debut de la Copa América, mientras Diego Schwartzman salió del top 10 del tenis mundial. y estas son las noticias. En la Argentina bajaron los contagios de coronavirus un 14%, aunque la ocupación de camas de terapia intensiva marcó un récord de casi 8.000 esta semana, según datos oficiales. Además, el país llegó a los 85.000 fallecidos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Los casos nuevos se encuentran entre los 20.000 y los 30.000 diarios, una meseta alta, aunque menor que el pico de casi 40.000 registrado a fines de mayo. En este contexto, algunas jurisdicciones avanzaron con varias aperturas, como la provincia de Buenos Aires, la más extensa y poblada, que autorizó el regreso parcial a las aulas después de 2 meses. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, las autoridades locales decidieron habilitar el servicio en restaurantes y bares puertas adentro con aforo del 30%. Mientras en la capital también vuelven los cines y teatros con capacidad limitada, en otros distritos como Córdoba se encuentran en una fase más restrictiva ante niveles récords de contagios y hospitalizaciones y con escuelas cerradas. En el país rige un sistema de 4 niveles de emergencia sanitaria que estableció el gobierno nacional y que las jurisdicciones provinciales pueden aplicar con cierta flexibilidad y autonomía. A todo esto, la Argentina llegó a los 20 millones de vacunas con el arribo de casi 1 millón de dosis de AstraZeneca, cuyo componente activo se había desarrollado en este mismo país. El filtrado y envasado de estas vacunas prosiguió en México y en Estados Unidos y después de algunos meses de retraso comenzaron a llegar en forma regular y masiva al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. Esto le dio un fuerte impulso a la campaña de inmunización para la que se están inscribiendo ya personas de entre 30 y 50 años sin condiciones de riesgo. Con este ritmo, varios funcionarios y especialistas apuntaron a septiembre como una posible bisagra para la pandemia en la Argentina, con un alivio que llegaría con las temperaturas de la primavera y la inoculación de casi toda la población adulta. A todo esto, el gobierno nacional suspendió los vuelos desde y hacia África, el Reino Unido y Turquía y redujo los de Europa para prevenir el ingreso de la variante Delta del coronavirus detectada originalmente en la India. Finalmente, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner hizo un llamado a todo el arco político a dejar la vacuna y la pandemia fuera de la disputa política. El ministro de Salud de la capital, Fernán Quirós, fue hasta ahora el único dirigente opositor que respaldó la convocatoria al sostener: no podemos buscar alternativas partidarias en cuestiones de tamaño dolor para la sociedad. Diez días después de las elecciones en Perú, aún no se sabe quién será el nuevo presidente, si el izquierdista Pedro Castillo o la conservadora Keiko Fujimori. Castillo, ex maestro y dirigente campesino, lidera el conteo con 50,1% de los votos y aventaja por solo 50.000 a su rival, que acumula el 49,8% según cómputos oficiales. En ese contexto, las autoridades electorales peruanas reconocieron que consagrar un ganador puede demorar hasta 3 semanas más, ya que hay que revisar pedidos de nulidad que presentó principalmente el partido de Fujimori. Según la hija del expresidente Alberto Fujimori, en el balotaje del 6 de junio y en el escrutinio posterior se registraron graves irregularidades y prometió que defenderá su postura con todas las medidas del Estado de Derecho. Sin embargo, desde la Organización de Estados Americanos ratificaron que la misión enviada a observar los comicios no detectó indicios de dichas irregularidades. Por su parte, la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, advirtió que la disputa por el recuento de votos está fracturando a la sociedad peruana y además cuestionó las denuncias de Fujimori porque afectan, dijo, la credibilidad del proceso electoral. Por otra parte, también se votó este fin de semana en Chile, en donde la coalición gobernante volvió a sufrir una derrota, la segunda en un mes, tras los comicios para formar una convención constituyente en la que el oficialismo será minoría. En las elecciones de este 13 de junio, la centroizquierda se alzó con 10 de las 16 gobernaciones chilenas, incluida la capital Santiago, mientras que el partido del presidente Sebastián Piñera solo se impuso en una de las regiones, la Araucanía. En Nicaragua, 5 opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega fueron detenidos por supuestamente incitar a la intervención extranjera. Los arrestados pertenecen a facciones del sandinismo enfrentadas con el mandatario y entre ellos se encuentra un ex vicecanciller, Víctor Tinoco, y una ex ministra de Salud, Dora Telles. Algunos de los apresados son precandidatos presidenciales y buscan competir en las elecciones de noviembre próximo contra Ortega, que está en el poder desde 2007 y que buscará su cuarto mandato consecutivo. Las detenciones de opositores propiciaron condenas y expresiones de preocupación por parte de gobiernos y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que se encontraba de gira por América Central y el Caribe, le dirigió en ese contexto un mensaje al presidente Ortega directamente. Le dijo, libere a los opositores y concurra en juego limpio al proceso electoral. Por su parte, la vicepresidente nicaragüense Rosario Murillo, esposa del presidente, defendió los arrestos y preguntó cuántos de esos que se dicen perseguidos pueden decirse honrados. Son perseguidos por sus propias tropelías, sus propios delitos, sentenció Murillo. Los detenidos, cabe mencionar, apoyaron activamente las protestas que se desataron en abril de 2018 exigiendo elecciones anticipadas en Nicaragua. Desde entonces, el país centroamericano está atravesado por la tensión política, pese a varios intentos de resolver el conflicto a través del diálogo. También sigue la conmoción en Colombia, donde el 28 de abril comenzaron las manifestaciones y huelgas contra el gobierno del presidente Iván Duque. Esta semana, el Comité Nacional del Paro, que agrupa a los manifestantes, rechazó la propuesta oficial de descentralizar las negociaciones y dialogar por regiones con el fin de destrabar el conflicto que ya dejó más de 50 muertos. En ese marco, observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaron el país para investigar las denuncias de abusos policiales, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. En tanto, la vicepresidente colombiana Marta Lucía Ramírez viajó a Europa para defender al gobierno de Duque y refutar las acusaciones de excesos en el uso de la fuerza para despejar cortes de ruta y dispersar a los manifestantes. A propósito de Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos pidió perdón por los llamados falsos positivos, los civiles asesinados por militares que eran registrados como guerrilleros abatidos. Santos dijo esto al dar testimonio ante la Comisión de la Verdad que investiga el conflicto armado entre el gobierno colombiano y el grupo insurgente FARC, desmovilizado desde los acuerdos de paz de 2016. Al momento de ocurrir la mayor parte de esos delitos, el ex mandatario era el ministro de Defensa del expresidente Álvaro Uribe. La capital de Chile, Santiago, y su periferia vuelven a entrar en cuarentena estricta pese a que casi el 60% de la población del país está vacunada contra el coronavirus. Autoridades sanitarias reconocen que las terapias intensivas están al 96% de su capacidad y advierten que se triplicó la cantidad de pacientes graves de menos de 50 años de edad. Funcionarios explican que la situación se debe a que muchos vacunados recibieron una sola dosis de la CoronaVac, que tiene una efectividad del 50% si no se aplica un refuerzo o segunda dosis. Sin embargo, el epidemiólogo chileno Gabriel Cavada, entrevistado por el diario español El País, dijo que la causa es que el 90% de los internados no recibió ninguna inyección. Según este experto, esto se debe a un estado insurreccional de la sociedad chilena que la lleva a contradecir instintivamente las indicaciones oficiales. Aunque parezca totalitario, a estas alturas la vacunación debería ser obligatoria, opinó Cavada. A propósito de Chile, el Ministerio de Salud del país trasandino suspendió la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca en hombres menores de 45 a raíz de un caso de trombosis en un joven de 31 años que recibió la vacuna de origen sueco-británico. A partir de ahora, quienes esperan el refuerzo recibirán una dosis de Pfizer en lugar de AstraZeneca, según anunciaron fuentes gubernamentales chilenas. Por otra parte, en Colombia se registró un récord de muertes diarias por COVID-19, 588 este lunes 14 de junio. El total de fallecidos en este país desde que comenzó la pandemia es de más de 96.000. Por otra parte, Cuba tuvo esta semana su máximo de contagios en un día desde que se inició la crisis sanitaria, 1.537, llegando a un total de más de 160.000 casos desde marzo de 2020. Con respecto a la vacunación, esta nación caribeña inició las pruebas en niños y adolescentes del fármaco desarrollado localmente, es decir, la vacuna Soberana 02. Con la autorización de sus padres, unos 350 menores de entre 3 y 18 años de edad recibieron la primera de tres aplicaciones. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el laboratorio Novavax anunció que su vacuna contra el COVID-19 tuvo más del 90% de efectividad en los estudios de fase 3. Fuentes de esta farmacéutica con sede en Maryland revelaron que no pedirán autorización aún y no lo harán hasta fines de septiembre, habida cuenta de la abundancia de vacunas en los Estados Unidos, donde ya se aplica la Pfizer, la Moderna y la Janssen de Johnson & Johnson. Esta noticia se conoce la misma semana en la que los Estados Unidos, pese a una caída en las infecciones diarias, llegó a los 600.000 fallecidos por coronavirus y se mantiene así como el país que más vidas perdió a nivel mundial por la pandemia. Este lunes 14 de junio se cumplieron 35 años de la muerte del más importante escritor argentino de todos los tiempos, Jorge Luis Borges. El autor de ficciones falleció en 1986 a la edad de 86 años en la ciudad de Ginebra, Suiza, a donde se había mudado poco tiempo antes. Nació en Buenos Aires en 1899, en el seno de una familia con antepasados portugueses e ingleses. Jorge Luis, o Georgie, como le decían en su infancia, viajó a Europa de niño con sus padres, donde hizo sus primeros estudios, antes de retornar a la Argentina y dedicarse de lleno a la escritura y la traducción, sobre todo del inglés al español. Además de hablar también francés, el escritor era un experto en anglosajón y sobre todo en inglés antiguo. Escribió en la revista de Vanguardia Sur en la década del 30 junto con amigos suyos que también eran luminarias de las letras, como Adolfo Bioy Casares y Victoria Ocampo. Borges fue además director de la Biblioteca Nacional y docente de la Universidad de Buenos Aires. Se opuso abiertamente al peronismo, pese a que él mismo se definía como apolítico. Su obra consiste en artículos, ensayos, poemas y cuentos cortos, entre los que se destacan La Biblioteca de Babel, El Aleph y Funes el Memorioso, entre otros. Sus textos han sido traducidos a decenas de idiomas y se enseñan en carreras de letras de todo el mundo. Recibió numerosos galardones y reconocimientos a lo largo de su vida, como el Premio Cervantes, el más importante de la lengua castellana. Además, fue candidato por años al Nobel de Literatura, que nunca ganó, según rumores, por sus posturas conservadoras y su apoyo a las dictaduras en la Argentina y Chile. Su influencia en la literatura en castellano de la segunda mitad del siglo XX es inmensa y sus laberintos son uno de tantos de sus conceptos que los intelectuales latinoamericanos suelen referenciar. En otras noticias del mundo de la cultura hispanoparlante, este fin de semana falleció en la ciudad colombiana de Cali el teórico de la comunicación Jesús Martín Barbero. El filósofo y antropólogo, nacido en España y radicado en Colombia desde la década del 60, murió por causa del COVID a los 83 años. se especializó en el estudio de los medios de comunicación y su influencia en las sociedades. Sus textos como Discurso y Poder o Comunicación Masiva, entre otros, son de lectura obligatoria en facultades de ciencias sociales y escuelas de periodismo de todo el continente. Y para finalizar, deportes. La Argentina empató con Chile 1-1 al debutar en la Copa América, que se disputa en Brasil. La albiceleste comenzó ganando con un gol de tiro libre del capitán, Lionel Messi, que llegó a los 39 goles con la selección en torneos oficiales, el máximo histórico, un tanto por encima del legendario Gabriel Batistuta. Pese a esta ventaja, los chilenos consiguieron igualar en el segundo tiempo con un rebote que aprovechó Eduardo Vargas, luego de un penal desviado por el arquero argentino Emiliano Martínez. Tras el empate, el entrenador de la Argentina, Lionel Scaloni, se lamentó del estado del campo en donde se disputó el encuentro, el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Scaloni afirmó que el predio estaba más para otro deporte que para fútbol y opinó que a los 10 minutos ya no se podía jugar más. Cabe recordar que las autoridades de estados brasileños como Sao Paulo o Minas Gerais se rehusaron a albergar la Copa América, que le fue asignada a Brasil a último momento pese a la pandemia de coronavirus. De hecho, las sedes originales eran la Argentina y Colombia, pero ambos países desistieron de ser anfitriones por la grave situación sanitaria. El próximo compromiso de Messi y compañía en el certamen continental será este viernes 18 de junio, frente a Uruguay, en una nueva edición del llamado Clásico del Río de la Plata. En otras noticias del deporte, ya no quedan argentinos en el top 10 del tenis mundial. Es por la caída de Diego Schwartzman ante el español Rafael Nadal por los cuartos de final de Roland Garros por 3-6, 6-4, 4-6 y 0-6. Tras la derrota, el argentino cayó del puesto 10 al 11 del ranking ATP. En tanto, la argentina mejor rankeada, Nadia Podoroska, llegó al escalón 40 de la WTA, y esta es su marca más alta hasta ahora, pese a haber sido eliminada en la primera ronda del Abierto de Francia. Y estas fueron las noticias en RAE, Argentina al Mundo.
Amigos de actualidaddex.com.ar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro encuentro semanal aquí en RAE, Argentina al Mundo. ¿Y qué les parece si arrancamos con algunas sugerencias de X que podrán ir intentando disfrutar a lo largo de esta semana o bien dejarlos directamente para el fin de semana, ese segmento en el cual tenemos oportunidad de aprovechar nuestro hobby en forma intensiva? Para mí siempre las bandas regionales son muy interesantes porque ofrecen un sinnúmero de posibilidades distintas, estaciones que tienen como objetivo transmitir para regiones no demasiado apartadas, por lo cual captarlas desde lugares distantes, como puede ser nuestros QTHs, constituyen no solamente una interesante alternativa, sino realmente, si las podemos sintonizar, un logro a todas luces. Del excelente boletín Asian DX Review, una publicación del Indian DX Club International, hemos extraído algunas informaciones que me parece interesante compartirlas, y una de ellas es una estación clandestina, Eco de Unificación, una emisora que transmite desde Corea del Norte hacia Corea del Sur, en idioma coreano naturalmente, y lo hace en la frecuencia de 5.905 kHz. Una QRG en la banda de 49 metros que emplea desde hace relativamente poco tiempo y que la constituyen una alternativa en las frecuencias más tradicionales, de las cuales hemos hablado en varias oportunidades aquí en actualidaddex.com.ar. No nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a quedar en el continente asiático porque Radio Myanmar, la emisora oficial de Myanmar, la ex Birmania, transmite en idioma birmano en 5.915 kHz sobre las 11 tiempo universal coordinado. Myanmar Radio, desde Yangon, también transmiten 5.985 kHz a las 11 UTC en idioma birmano. Pero ustedes saben que hay otra emisora que transmite desde Birmania, desde Myanmar, que es el nombre actual de este país asiático, muy interesante y con profusa actividad en onda corta. Esta otra estación es de carácter religioso y es Tasin Radio. Transmite desde una localidad llamada Naipidau y tiene una apertura de transmisiones en idioma birmano a las 23:30 UTC en la frecuencia de 6.030 kHz. Justamente esta emisión de Tasin Radio comienza con cánticos budistas, que es la manera en la cual puede identificarse claramente a la mayoría de las emisiones que de Tasin Radio pueden escucharse tanto en la banda de 49 metros como en la banda de 41 metros. Siguiendo con el continente asiático, les cuento que en 6.035 kHz puede ser reportada una emisora regional china, la PBS desde Yunnan, en idioma chino, sobre las 10:30, 11 tiempo universal coordinado. Y la frecuencia de 6.055 kHz, también en la banda de 49 metros, suele ponernos por delante la posibilidad de escuchar a una emisora privada japonesa, Radio Nikkei, que emite en onda corta sobre las 10:30 u 11, tiempo universal coordinado en idioma japonés. Esta transmisión cierra a las 15, tiempo universal coordinado. También quiero recomendarles otra estación regional china, la PBS de Xinjiang, que transmite vía Urumqi en 7.205 kHz a las 0:30 tiempo universal coordinado. China, siempre lo decimos, está llena de estaciones regionales que transmiten en diferentes lenguas. Una posibilidad muy interesante, incluso con muy buena recepción aquí en la región del Río de la Plata, lo es PBS desde Sichuan, más precisamente es PBS 2 desde Sichuan y transmite en idioma tibetano a las 11:25 tiempo universal coordinado en la frecuencia de 7.225 kHz. Quedándonos en Asia, pero yéndonos más para el centro del continente asiático, se nos ofrece una oportunidad realmente muy interesante para escuchar a Tayikistán. Tayik Radio, más conocida en este servicio exterior como Voice of Tajik, emite en idioma tajiko a las 03:26, tiempo universal coordinado, en 7.245 kHz. Pero también muy cerquita, y en este mismo segmento horario, 03:25, 03:28 UTC, en 7.260 kHz, puede ser escuchada otra emisora del continente asiático, como lo es el servicio local de Mongolian Radio, vía Ulaanbaatar, por supuesto en idioma mongol. Son posibilidades realmente muy interesantes las que se nos abren en la banda de 41 metros, la cual por otra parte quiero ponderar porque llega muy bien, particularmente al sur de Sudamérica. De todas maneras voy a saltar de banda y me voy a ir a bandas más bajas y a frecuencias más altas, por supuesto, para contarles que es posible escuchar a Radio Saudí desde a la Arabia Saudita, en 9.695 kHz en idioma pashto, un idioma que se habla en Pakistán, sobre las 13:02, tiempo universal coordinado con recitaciones del Corán. Y justamente la semana pasada les comentaba que Reach Beyond Australia es una posibilidad para escuchar en onda corta Australia luego del cierre de transmisiones de Radio Australia. Pues bien, esta emisora religiosa, Reach Beyond Australia, puede ser escuchada vía Kununurra, en donde está su centro transmisor, en idioma tibetano, en la frecuencia de 9.720 kHz a las 13:30 tiempo universal coordinado. Es posible escuchar a Radio Taiwán Internacional en idioma indonesio, desde Pao Chung, en 9.735 kHz a las 13:10 tiempo universal coordinado. Y si de estaciones regionales chinas se trata. Otra que les quiero recomendar sale en 9.820 kHz a las 0.38 tiempo universal coordinado. Se trata de Voice of Beibu Bay vía Nanning en idioma chino. Y muy cerquita de ahí, en 9.835 kHz, también en un segmento horario parecido, 0030 UTC en adelante, puede ser escuchada Malasia. Y más aún, en uno de los transmisores regionales que siguen operativos en la onda corta. Se trata de radio y televisión de Malasia desde Sarawak, vía Kajang, en idioma malayo. Les recuerdo el horario, 0030 UTC en adelante, en 9.835 kHz. Y siguiendo con estas sugerencias de X que queremos compartir con todos ustedes, quiero decirles que en 11.860 kHz, tan temprano como las 17.30 o 18, tiempo universal coordinado, se está escuchando a la Republic of Yemen Radio vía Jeddah en Arabia Saudita en idioma árabe. También ha sido reportada sobre las 00.50, tiempo universal coordinado. Insisto que muy buena es la recepción de esta emisora, que en realidad no transmite desde la República de Yemen, sino desde Arabia Saudita, sobre las 18, tiempo universal coordinado aquí en la zona del Río de la Plata. Y otra emisora que transmite para Yemen es Al-Azm Radio vía Jeddah en Arabia Saudita en idioma árabe en 11.745 kHz sobre las 0105 UTC, aunque quien les habla también la ha escuchado tan temprano como las 19, tiempo universal coordinado. Y ya finalizando esta ronda de informaciones originadas en la publicación Asian DX Review, quiero contarles que Radio Farda vía Wolferton transmite en idioma persa en 12.005 kHz a las 15.30 tiempo universal coordinado, mientras que el servicio local de la Sri Lanka Broadcasting Corporation puede ser escuchado en la frecuencia de 11.905 kHz sobre las 0.56 tiempo universal coordinado. Y cierro este informe en Filipinas, porque Radio Filipinas transmite en idioma inglés a las 02.24 tiempo universal coordinado en 12.010 kHz. Amigos, estas han sido las sugerencias de X aquí en actualidaddx.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Los invitamos a compartir ahora más informaciones sobre el mundo de la radiodifusión. Seguimos aquí en actualidaddx.com.ar. Estamos en actualidaddx.com.ar, espacio semanal dedicado al mundo de la radiodifusión y del diexismo, que se irradia en RAE Argentina al Mundo en sus 8 idiomas a través de las ondas cortas de Radio Miami Internacional. ¿Qué les parece si pasamos al continente africano con una noticia que nos lleva más precisamente a Nigeria? El gobierno de Abuja dijo días pasados que había suspendido las actividades de Twitter 2 días después de que la plataforma borrara un tuit del presidente Muhammadu Buhari que amenazaba con castigar a los separatistas. Desde entonces, y aquí es donde nos vamos de lleno a la radio, las empresas de telecomunicaciones de Nigeria han bloqueado el acceso a Twitter. Esta medida fue incentivada por la emisora estatal Voice of Nigeria, la cual todos ustedes conocen por sus transmisiones en onda corta. Los diplomáticos internacionales respondieron con una declaración conjunta en apoyo de la libertad de expresión y el acceso a la información como pilar de la democracia en Nigeria. Sin embargo, Muhammad Buhari, quien fue el gobernante militar de Nigeria en la década de 1980, ha sido acusado anteriormente de reprimir la libertad de expresión, aunque su gobierno ha negado tales acusaciones. Twitter describió su comentario como extremadamente preocupante y dijo que funcionaría para restaurar el acceso a todos aquellos en Nigeria que dependen de la plataforma para conectarse y contactarse con el mundo. La Nigerian National Broadcasting Corporation, que en onda corta es operada y opera la conocida Voice of Nigeria, y que emite en 41, 25 y 19 metros, en un comunicado del pasado 6 de junio dijo a las emisoras que suspendan inmediatamente el patrocinio de Twitter. Y es más, el comunicado señaló que se aconseja a los organismos de radiodifusión que desenganchen sus identificadores de Twitter y se abstengan de utilizar Twitter como fuente de recopilación de información. Lunes de la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria sostuvo una reunión a puertas cerradas en la capital del país, Abuja, con diplomáticos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, la Unión Europea e Irlanda para discutir la prohibición. Ya que estuvimos mencionando países europeos, ¿qué les parece si nos vamos al Vaticano? Días pasados, Su Santidad, el Papa Francisco, realizó una visita a los medios de comunicación vaticanos. De hecho, fue su primera visita al Departamento de Comunicación del Vaticano, que gestiona tanto los medios estatales como la oficina de prensa. Y el Papa Francisco les ha sorprendido con una pregunta directa. Su Santidad dijo: "Tengo una sola preocupación. ¿Cuántos escuchan la Radio Vaticana? ¿Cuántos leen el Observatore Romano?". Se trata de la pregunta clave en la celebración del 160 aniversario del prestigioso periódico del Vaticano, el Observatore Romano, y también en los 90 años de Radio Vaticana. Aunque ninguno de los dos medios divulga su audiencia, todos saben que es muy escasa, sobre todo teniendo en cuenta los costos. Es más, con medio millar de empleados, el Departamento de Comunicación, creado en 2015 para agrupar todos los medios y actividades, es la mayor partida de gasto del presupuesto de la Santa Sede y se lleva 43 millones de euros anuales sobre un total de 310 destinados en el presente ejercicio. La estrategia de favorecer los medios estatales dándoles prioridad en algunas noticias respecto a los medios acreditados que las reciben a través de la oficina de prensa no ha funcionado. Es más, en su encuentro con directivos y redactores, el Papa les ha recordado que, y reproduzco textual la frase de Su Santidad, si vuestro trabajo es para llegar a la gente, si lo que se hace aquí es bonito, grande y fatigoso, la pregunta que tenéis que haceros es ¿a cuánto llega? En un diagnóstico muy claro de los problemas, el Papa Francisco ha añadido que en todas las organizaciones se da el peligro de tener una organización bonita y de hacer un trabajo igualmente bonito, pero que no llegue a donde debe llegar. Es como la historia de la montaña que tiembla con un terremoto y da a luz un ratón. Por lo tanto, haceos cada día esta pregunta: ¿a cuánta gente llegamos? Según el sitio web similarweb.com, un comparador de rating de visitas en internet, abc.es ocupa la posición global 604, al tiempo que cope.es, cuya audiencia principal está en la radio y no en la web, se encuentra en la posición 4062. Creo que estos datos son muy elocuentes, sobre todo cuando comparamos y vemos que Vaticanis Web, que reúne los medios públicos desde que se fusionaron en el Departamento de Comunicación, ocupa el puesto 7.199 en el ranking global, mientras que la página web de información general del Vaticano, vatican.va, que es la referencia mundial para documentos, está en el puesto 10.762. Como todo el mundo sabía de antemano, la audiencia real del Papa a través de los medios de comunicación está en los diarios, radios, televisiones y agencias acreditadas en el Vaticano, que trabajan con plantillas reducidas pero con ritmos muy rápidos, lo cual no es el caso justamente de Radio Vaticana ni del Observatore Romano. Amigos, ¿seguimos en Europa? ¿Qué les parece si nos vamos a una noticia muy interesante para los diexistas? Porque Irlanda, que es uno de los pocos países que mantiene la onda larga, una de las bandas más atrapantes para hacer escucha a distancia, posee a Radio Telefe Sairian, que opera en la frecuencia de 252 kHz, la cual llevará a cabo el mantenimiento esencial del transmisor de onda larga ubicada en Clarkston a partir del 15 de junio del presente año, y por ello durante dos meses Radio Telefe Sairian o RTE Radio 1 no estará disponible en los 252 kHz. Estos trabajos son imprescindibles para garantizar que Radio Telefe Sairian pueda seguir emitiendo en la onda larga. Este mantenimiento esencial, que requiere este transmisor debía llevarse a cabo en el pasado año 2020, pero se pospuso debido a las restricciones de COVID-19. Por la salud y la seguridad de los que realizan las obras, el transmisor debe estar apagado durante el periodo en que se realizan las mismas, esto es hasta el sábado 14 de agosto de 2021, que es la fecha estimada de finalización de las tareas. Además, las obras deben realizarse durante los meses del verano europeo, cuando hay mejores condiciones de luz y clima. Las obras serán llevadas a cabo por Radio Telefis Aerian Transmission Network, una filial propiedad de RTE, responsable de la distribución y transmisión de los servicios de programación de la radio, y que también administra distintas cadenas como Televisión TG4, la televisión de Virgin Media y Today FM. Es más, durante este periodo los oyentes seguirán teniendo una amplia gama de opciones para acceder a los servicios de radio de Radio Telefis Aerian, que estarán disponibles en Internet, además de la FM, TV por Internet, el satélite y otras plataformas digitales. Las noticias del mundo de la radio nos traen aquí a nuestro país, a la República Argentina, ya que un equipo de investigación conformado por 70 personas de 8 universidades nacionales, 2 redes de medios, una organización gremial y una entidad pública estudiará el aporte educativo que realizan 1.000 radios públicas y del sector no lucrativo a nivel nacional durante la pandemia. Y esto tiene como objetivo entender mejor la función de estas emisoras y desarrollar y promover políticas públicas a partir de las conclusiones que sean alcanzadas. Entre las radios públicas se encuentran las nacionales, provinciales, municipales, universitarias, socioeducativas, escolares y de pueblos originarios. Y entre las radios del sector no lucrativo se identifican las comunitarias, las populares, las alternativas y las cooperativas. Uno de los puntos de partida desde donde comenzaron a trabajar el tema es reconocer el lugar que la radio continúa teniendo en la sociedad argentina. Y también se determina cuál es el lugar que la radio continúa teniendo en algunos sectores sociales en particular. El proyecto de investigación, amigos, se denomina Las radios y la continuidad educativa en el contexto de aislamiento social. Relevamiento, diagnóstico y orientaciones para repensar la comunicación, la educación y la conectividad en Argentina. En realidad, este proyecto comenzó a mediados del 2020 con el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la convocatoria del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea, que promueve líneas de investigación en ciencias sociales y humanas para contribuir al diseño de políticas públicas. La investigación se divide en 4 líneas centrales. Una es el relevamiento de experiencias, es decir, ¿qué hicieron estas radios? Otra enfoca en conocer la política pública estatal. A su vez, hay una línea dedicada a conocer a las audiencias. Y por último, la línea vinculada al trabajo con escuelas y docentes. El objetivo principal de investigación es confeccionar diversos informes, uno destinado a las propias radios para que ellas puedan tener la información sistematizada en relación a lo que han hecho, y después un conjunto de informes que están destinados al Estado con orientaciones y sugerencias para desarrollar políticas públicas. Finalmente, quiero contarles que el relevamiento es realizado por 8 universidades nacionales, entre ellas la de La Plata, Villa María, Quilmes, Tucumán, Córdoba, Comahue, Nordeste y Tierra del Fuego. Además, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales, la Defensoría del Público y la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. ¿Qué les parece si seguimos aquí en nuestra América Latina y vamos a ir a Centroamérica para visitar Guatemala? Pueblos indígenas de Guatemala solicitaron días pasados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un reconocimiento legal a las radios comunitarias para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión. También este estudio que se pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos apunta a reconocer los derechos culturales que estas radios comunitarias enarbolan en favor fundamentalmente de los pueblos aborígenes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició una audiencia pública de 2 días por una demanda contra el Estado de Guatemala por los alegados obstáculos para la operación de 4 radios comunitarias que transmiten básicamente para la comunidad o para las comunidades mayas. Se trata de aquella que transmite para la comunidad maya Caxiquel en Zumpango, la Achi Maya de San Miguel, la Mam Maya de Cajolá y la Maya de Todos los Santos de Cucuchamatán. Los indígenas afirman que existen obstáculos para acceder a frecuencias radiales y una política de criminalización de la radiodifusión comunitaria operada sin autorización. Les quiero contar más detalles de por qué este llamamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Radio Ixchel, una de las más importantes, fue allanada en el año 2006 con el objetivo de inspeccionar, registrar y obtener evidencia sobre sus actividades. En ese momento les quitaron el equipo transmisor y algunos de sus promotores fueron detenidos por el delito de hurto, que luego no pudo ser confirmado según la demanda contra el Estado. Esta demanda, interpuesta, como les decía antes, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indica que hay una falta de reconocimiento legal de los medios comunitarios y un supuesto mantenimiento de normas discriminatorias que regulan la radiodifusión. Además, destaca que la normativa interna ratificada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, así como la falta de adopción de medidas afirmativas en beneficio de los pueblos indígenas, genera una falta de igualdad ante la ley, frente de igualdad respecto a la exposición de los derechos culturales y constituyen violaciones de los derechos a la libertad de expresión. La comisión indicó que la realidad de los pueblos indígenas en Guatemala es que estos se encuentran en una situación estructural de exclusión social, discriminación y pobreza, lo cual se manifiesta en su escasa participación y representación en los medios de comunicación como miembros activos de la sociedad. ¿Qué les parece si nos quedamos en América Central? Esta vez para entrar a Nicaragua. El presidente nicaragüense inauguró en Managua el nuevo transmisor de la estatal Radio Nicaragua con capacidad para cubrir todo el territorio nacional. El transmisor de amplitud modulada fue adquirido por Radio Nicaragua a un costo de $175,000. Ellos son el producto de un préstamo concedido por un banco local que será pagado en un plazo de 2 años con el aval del gobierno. El moderno equipo, que inició transmisiones con una potencia de 30.000 vatios, repone a otro que funcionaba desde 1974 de esta emisora estatal, que fue fundada a su vez en el año 1960. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, el señor Joel Gutiérrez, dijo que no hay en este país otro transmisor más moderno, potente y capaz de llegar con calidad a toda Nicaragua como el que estamos inaugurando. Y agregó que la entrada en funcionamiento del nuevo transmisor se demoró 6 meses para cumplir con todos los requisitos de políticas de transparencia que llevará a cabo el gobierno central. El presidente de Nicaragua anunció que el estatal Canal 6 de Televisión, clausurado en abril del 2002 por problemas de presupuesto, será convertido próximamente en un canal educativo y cultural. Y quiero finalizar nuestro programa de hoy con una nota especial dedicada a las radios de paz que han servido y sirven para recomponer las relaciones afectadas por la guerra en la hermana República de Colombia. Ustedes saben que el pasado 25 de junio de 2019, Chaparral, en el departamento de Tolima, se convirtió en el primer municipio de Colombia que puso al aire una emisora de paz. En esa ocasión, el sexto punto del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC, que incluye la puesta en marcha de estas emisoras, empezó a cobrar sentido ciudadano en este pueblo tan golpeado por el conflicto armado, particularmente en los hogares que durante años vivieron en forma directa la guerra y le apostaron fielmente a cambiar las tristezas y las narrativas del terror por los relatos de reconciliación. El punto 6.5 del acuerdo celebrado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC establecía que para 2026 deberían estar en marcha 20 emisoras en frecuencia modulada de este estilo que se ubiquen en territorios altamente azotados por el conflicto armado o, en otras palabras, dentro de los programas de desarrollo con enfoque territorial y que sean elegibles por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, compuesta por antiguos miembros de las extintas FARC. Es importante esto porque los avances en este acuerdo van más rápido que otros puntos del acuerdo de paz. Y tras Chaparral, Ituango, en Antioquia, prendió sus micrófonos semanas después y en agosto de 2020, Convención en el norte de Santander, San Jacinto en Bolívar y Fonseca en La Guajira hicieron lo propio. De esto hemos hablado mucho aquí en actualidadx.com.ar. Pero es más, el pasado viernes 21 de mayo, 6 nuevas emisoras de paz fueron inauguradas en Algeciras, en el departamento del Huila, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en Arauquita, en Arauca, en el Tambo, en el departamento del Cauca, en Bojayá, en el departamento de Chocó, y en Florida, en el Valle del Cauca. Es decir, con estas últimas el balance global de emisoras proyectadas supera el 50% del objetivo final, un indicador muy superior al de medidas como los proyectos adscriptos al Plan Nacional de Integración de Sustitución de Cultivos Ilícitos, por dar solamente un ejemplo. Por las directrices de lo pactado en La Habana, la Radio Nacional de Colombia y Radio y Televisión de Colombia, los medios públicos asignados para albergar estas frecuencias radiofónicas, variaron su contenido territorial en aras de que la música, la cultura regional, las voces que quisieron ser invisibilizadas por las dinámicas de los enfrentamientos armados y los sonidos del campo contaran sobre su nueva vida después del fin del conflicto. En estos ejercicios periodísticos se rompieron estigmas históricamente arraigados en estos lugares y paulatinamente se comenzó a democratizar el uso de la radio con historias de paz, algo esperanzador y justo para la tranquilidad de decenas de comunidades. Desde que se lanzó la primera emisora de paz hasta las 6 más recientes, se ha superado la barrera de incertidumbre más grande que tenían los oyentes, que era pensar que estos contenidos estaban al aire como apología a la subversión o como una emisora de la guerrilla. Dentro de sus comunidades se ha generado apropiación. Es una radio muy profesional, cada una de las que ha salido al aire, dice Vicente Silva, gerente de la Radio Nacional de Colombia. Les cuento más. La figura del director en estas emisoras no ha existido ni existirá. A los conductores se les denomina líderes y según los periodistas de estas cadenas consultados, en este tipo de detalles, por más pequeños que parezcan, están los puntos diferenciadores con los que ellos entienden que trabajan de una forma más horizontal y descentralizada. Hay miembros de estas emisoras que consideran que la puesta al aire de las mismas dan al país lecciones preliminares de que los nuevos relatos se constituirán en un desafío a la historia, sobre todo en cómo se solían contar los hechos regionales a lo largo y a lo ancho de Colombia. Es más, para estas emisoras se ha buscado la excelencia profesional conforme a la profesión y trayectoria de cada uno de los periodistas escogidos. Y antes de la apertura de cada emisora llegaron muchas opciones y se seleccionaron a aquellos que eran más adecuados para el cumplimiento de los objetivos de estas nuevas casas radiales. Los diversos ritmos musicales de estas regiones son aliados irreemplazables para que puedan llegar a sus audiencias. Una lideresa indígena de la estación inaugurada recientemente en Puerto Leguízamo, la señora Marta Rentería, sostiene que ante desencuentros comunitarios que puedan existir en Putumayo, ya sea por cuestiones étnicas o por otras razones culturales, antes, durante y después de la guerra, la música ha sido un factor que aliviana cualquier molestia que pueda existir y, en cambio, conecta a las personas como casi nada lo hace. Desde Bogotá o desde otras grandes ciudades, a veces muchos grandes maestros o personas que miran la construcción de paz desde una perspectiva centralizada, creen que se llega a la gente con teorías para descrestar o palabras sofisticadas y no se atreven a mirar la esencia de las personas. Esa tarea a veces muy simple lo hace de forma correcta la misma música y en estas emisoras de paz la misma tiene un lugar fundamental. Desde ya se espera que las condiciones técnicas y de interconectividad permitan que cada municipio pueda contarle al país acerca de cómo es su vida después de la guerra y qué va a pasar con su gente a partir de sus relatos. Y también cada vez hay una mirada más nacional para que se valoren estos contenidos regionales que buscan aportar a la construcción de un país reconciliado y resistente ante la adversidad. Y ahora sí, amigos de actualidadx.com.ar, nos despedimos de todos ustedes con cordiales 73, hasta la próxima semana, cuando nos encontraremos nuevamente aquí para hablar de radio en RAE Argentina al Mundo. Cordiales 73 y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias Arnaldo Slaen, que todas las semanas nos trae el suplemento de Actualidad de X que tanto esperan los radioaficionados, los diexistas y los amantes de las ondas cortas, que conforman gran parte del universo de oyentes de RAE Argentina al Mundo. Nos quedan algunos minutos de programa en castellano correspondiente a este martes 14 de, perdón, martes 15 de junio de 2021. Y vamos a escuchar algo de música, como siempre solemos hacer en este momento del programa. Presentamos algo nuevo, que es parte de nuestro ciclo Nuevo Sonido Argentino, que producimos en conjunto con FM Nacional Rock. Y es un segmento en el que descubrimos los lanzamientos de bandas jóvenes, bandas del pop y del rock argentino. Y vamos a conocer algo de Guacho Bleu, que es el alter ego de un artista llamado Joel Guaglione. Así se hace llamar, Guacho Bleu. Él mismo dice que es un antimúsico. Y hasta ahora sacó un solo disco llamado Pepsi Fría y Antiácidos de 2020. Este tema que vamos a escuchar ahora se llama Quiero Bajar y No Puedo. Y es su último single. Quiero Bajar y No Puedo, se llama esta canción de Guacho Bleu, que hemos presentado como parte de nuestro ciclo Nuevo Sonido Argentino. Y llegamos así al final de nuestro programa en castellano, aquí en RAE Argentina al Mundo, programa que pueden escuchar a través de WRMI, frecuencia de 5800 kHz. También está disponible en formato de podcast, que pueden escuchar a través de nuestra página rae.com.ar. Soy Fernando Farías, muchas gracias por escucharnos, sigan cuidándose y nos encontramos la semana próxima con otro programa de RAE Argentina al Mundo. Chau, hasta luego.